Las 4:32 minutos, bienvenidos. Sintonía de Buenas Tardes Málaga. A partir de ahora y hasta las 6 de la tarde juntos, con los saludos de Pedro González y con un montón de cosas que contarte en este martes 23 de febrero. Así que todo el mundo tranquilo, quieto todo el mundo, que hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos en esta sintonía. Antes de entrar en materia, si te parece, vamos a pasarnos por la web de COPE Málaga para saber a esta hora, si buceas en ella, qué es lo que te vas a encontrar. Como siempre, vas a tener ahí los datos actualizados del COVID-19. Las restricciones por la pandemia en Andalucía se prorrogan hasta el jueves 4 de marzo. Esa es la última hora, probablemente, con este asunto del COVID-19. Y la última jornada, por otra parte, del coronavirus, ha dejado 14 fallecidos y 194 contagios en la provincia de Málaga, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Pues esa es una de las cosas que tienes en nuestra web, en la web de COPE Málaga. Otra de las historias que puedes encontrar en la web es esa polémica historia alrededor del carril bici de Málaga, que desata numerosas críticas. No tiene sentido. Desde la Asociación Ruedas Redondas aseguran que esta medida provisional impulsada por el Ayuntamiento de Málaga, ya sabéis, si lo leéis, está ahí eso de acondicionar los carriles 30 para un lado y para otro en los fines de semana, los días festivos, etcétera. Bueno, pues parece ser que esto, según la Asociación Ruedas Redondas, dice que no tiene sentido y que es fruto de la improvisación. Historia que puedes leer, evidentemente, en nuestra web, la web de COPE Málaga. Lo mismo que también en nuestra web tienes todos los datos acerca de nuestro fantástico concurso. Ese concurso que no solamente puedas averiguar haciéndolo lo que sabes de Málaga, sino además te puedes llevar un premio. Ya sabes que es la quinta edición que hacemos ya del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Contestar a las 7 preguntas te va a suponer nada, un par de minutos a lo sumo, y si lo haces en condiciones, pues puedes ser elegido entre las personas que acierten las 7 preguntas, puedes resultar elegido para ganar un fantástico premio. El día 1 de junio, el día 1 de marzo, a las 11 de la noche termina el plazo para poder participar en nuestro concurso. Y eso sí, el que gane puede conseguir una habitación doble, duple, solo alojamiento para 2 noches, 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta. Y en ese complejo turístico es donde podrá disfrutar de esta noche hasta el 1 de junio. Ahora sí, este concurso lo hacemos ya sabes, por gentileza en esta ocasión de Holfer, que son joyeros desde 1948. Así que hasta el día 1 de junio... hasta el día 1 de marzo, dale con el 1 de junio, hasta el día 1 de marzo tienes la posibilidad de participar en este juego, en este concurso que te proponemos en el día de hoy. Dicho esto, vamos a entrar en materia, así que no te vayas, que vamos a comenzar ya.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Asador Iñaki y la despensa de Iñaki te llevan sus productos a casa con su servicio delivery. Así de fácil, así de cómodo. Entra en la web y verás la gran variedad de productos que te ofrecemos y los packs que hemos preparado. Y este mes, por tu pedido de 70 euros, te regalamos un tinto de Iñaki. Tú disfruta, que nosotros te lo llevamos con la garantía de Asador Iñaki.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4:37 minutos de la tarde, abrimos los martes a esta hora una página dedicada al mundo del turismo y hoy vamos a hablarte de asuntos... Hay que ver cómo son las cosas, ¿verdad? El año pasado, por estas fechas, estábamos todos ahí, te hablo desde mi punto de vista personal, haciendo las maletas para acudir a la ITB, a la edición 2020 de la Feria de Turismo de Berlín. Ese mismo fin de semana, que lo teníamos todo preparado, todo reservado y todo hecho, nos dijeron que no, que había un problema con un tema de movilidad con el COVID y la feria no se celebraba. Suspendimos el viaje, suspendimos. Al final dijeron no, que no se va a hacer la feria porque el recinto va a estar cerrado, pero sí hay que ir a Berlín para informar de lo que allí se cueza, aunque sea poca cosa. Vuelto otra vez a rehacerlo todo, y al final pues nos marchamos algunos, los pocos que pudimos arreglar la cosa, nos marchamos a Berlín para vivir una feria de turismo, una ITB ciertamente extraña, porque ni el pabellón está abierto ni nada por el estilo. Bueno, pues aquí estamos un año después hablando de turismo y de un destino turístico como es Málaga, que es pionero en una implantación muy especial de la que queremos hablar, del SICTED. ¿Qué es el SICTED en las viviendas de uso turístico? Pues vamos a preguntarle a quien puede desvelar algo más sobre este asunto, que es la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Málaga. Rosa Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Cómo pasa el tiempo, verdad? El año pasado, que sí, que sí no, que sí, que ITB no. Y fíjate cómo estamos este año con él.
Estaba pensando, estaba pensando mientras esperaba cuando fue la última vez que hablamos en persona, y me acuerdo que fue en el stand de Fitur, ¿no?
Correcto.
Y ahí te emplazas para vernos en la ITV, pero eso nunca ocurrió, así que yo espero que pronto nos veamos en un stand.
Efectivamente, porque parece ser que Fitur sí se va a celebrar, casi ya se puede decir que el 19 de mayo se abrirían las puertas de forma no virtual, sino real y cara a cara de Fitur este año, ¿no?
Sí, sí, está confirmado. De hecho, la ministra lo confirmó la semana pasada, del 19 al 23 de mayo. Y bueno, y esperemos que siga adelante, esperamos estar ahí y bueno, con mucha ilusión, la verdad.
Ojalá, ojalá sea así, podamos vernos las caras y hay una situación de cierta normalidad, entre comillas, con una feria de turismo como es la de la capital de España. Sistema integral de calidad turística en destino, esa son la traducción, esa sería la traducción del SICTED. ¿Qué exactamente qué es esto y a qué se refiere desde el punto de vista turístico unas siglas de este tipo?
Pues lo has dicho perfectamente, es el sistema integral de calidad turística en destinos, es una metodología que viene puesta en marcha por la Secretaría de Estado de Turismo y lleva una década ya en marcha, ¿no? En Málaga hemos estado trabajando desde el primer momento con esta metodología, y sí que es cierto que, bueno, pues son ahora mismo 214 destinos y más de casi en torno a los 9.000 establecimientos adheridos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que presentamos hoy relacionado con esta metodología es un proyecto piloto que hemos puesto en marcha en las ciudades de Valencia y Málaga para 27 viviendas turísticas en nuestro caso, y son los candidatos que tenemos de viviendas turísticas para obtener este sello. Uh-huh. Es la primera vez que se incluyen a las viviendas turísticas, y bueno, y creemos que ahora mismo sabéis que tenemos unos 168 diplomas de establecimientos certificados con este sistema, y bueno, y esperamos aumentarlo y que funcione correctamente este piloto, y que podamos incorporar a todas las viviendas turísticas que así lo deseen.
Rosa, ¿es buen momento, dadas las circunstancias, para hacer experimentos de ese tipo, o esto es al final poner un poquito de semilla para lo que pueda venir en el futuro?
A ver, nosotros no podemos parar el trabajo, ¿no? Estamos trabajando en todas nuestras áreas de actuación en cuanto al turismo se refiere, y esto es algo pues que no es que lo pongamos en marcha hoy, sino que lleva muchos meses trabajándose con la Secretaría de Estado de Turismo. El peso de las viviendas turísticas es indudable, y hemos venido trabajando en los últimos meses, ¿no? Ahora es cuando pues tenemos la oportunidad de participar en este piloto. La reunión del próximo comité será en junio, y ahí, bueno, pues valorarán cómo ha funcionado y en qué formato siguen con ello, ¿no? Pero es una metodología que está muy testada, que está funcionando fenomenal. Daros cuenta que somos el tercer destino en cuanto el tercer destino en cuanto a establecimientos adheridos a la estrategia de SICTED, ¿no? Entonces, bueno, pues somos muy representativos y por eso la Secretaría de Estado ha considerado que debíamos estar ahí.
¿Valencia y Málaga son ciudades punteras en este aspecto?
Sí, sin ninguna duda. De los tres primeros destinos, los dos primeros son Gijón y Pontevedra, que Pontevedra sí que es cierto que incluía toda la provincia. Y la verdad es que hemos venido trabajando, pues eso, en los últimos 10 años, hemos venido trabajando intensamente y además tenemos la suerte, tengo que decirlo, que tenemos a la mejor gestora, ¿no?, de calidad turística, de metodología SITPEC, que ha recibido varios premios y la tenemos aquí en el área de turismo trabajando, o sea que me imagino que eso también ha influido.
Bueno, pues el próximo mes de junio habrá que estar pendiente de los resultados. Antes habremos pasado por Fitur, con lo cual, si las cosas van bien, para el mes de junio podrían ser unos resultados bastante más halagüeños de lo que en principio se podrían prever, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que bueno, tenemos que hacer todo lo posible porque Fitur salga bien. Yo siempre digo que hay que respetar las dos barreras que tenemos ahora mismo, ¿no? Que por una parte es la barrera sanitaria, hay que respetar lo que las autoridades sanitarias nos digan, y la otra es la de movilidad. Si esas dos barreras se levantan para el mes de mayo, pues ahí estará Málaga con su stand en Fitur y bueno, y acogeremos a todo aquel que pase por el stand, ¿no?
Ojalá es que así sea y nos podamos ver otra vez como antaño, ¿verdad?, en el stand de Málaga en Fitur para contar las excelencias de nuestra ciudad de cara a este futuro año 2022 ya, porque el 2021 ya probablemente sea complicado sacarlo para adelante, pero sí, probablemente para el 2022 estaremos otra vez al 100%, que es lo que deseamos todos. Rosa, gracias por atendernos, enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Y te quiero hablar de algo que precisamente en Fitur todos los años se solía presentar en el mes de febrero, final de enero, principios de febrero. Además de la Semana Santa, se presentaba también el Carnaval de Málaga. Pues de carnaval te quiero hablar porque con Cervezas Victoria ahí sigue funcionando el carnaval virtual. El jurado del COA, del COAC virtual, ya sabes que ha dado a conocer el nombre de las agrupaciones que pasan a la gran final virtual y que tienen que hacer nuevas piezas, que tendrán que ser enviadas antes de las 2 de la tarde de este jueves, día 25 de febrero, para participar en la final. La web de la Fundación tiene todos los nombres de todas las agrupaciones que han pasado esa final virtual, son cerca de 40, y ya sabes que hay un premio Victoria, un premio que es el premio del público mediante el que podrán decidir cuál es su agrupación favorita en las categorías de pasodobles y cuplés. Las agrupaciones ganadoras se van a llevar un premio económico dotado por Cervezas Victoria y además solo por votar en las redes sociales hasta el día 26, los espectadores pueden conseguir un lote de productos Victoria, así que yo creo que está bastante bien esos premios. Por cierto, que ya sabes que en este espacio dedicado al carnaval solemos echar la vista atrás, y gracias a mi amigo David Delfín, que en su momento me proveyó con su sapiencia de grandes y maravillosos sonidos que tienen que ver con el carnaval antiguo de Málaga, pues hoy quiero recuperar algo que sonaba en el año 1980 y que nos viene muy a colación. Porque era una comparsa, estamos en Semana Blanca a punto de celebrar el Día de Andalucía, una comparsa, como digo, de 1980, que se hacían llamar Blanca y Verde. Esto fue parte de su popurrí, Máquina del Tiempo.
De la mañana.
¡Ay, por Dios! 42 años han pasado de ese trocito de popurrí, de esa comparsa blanca y verde que hoy hemos querido recordar en nuestro espacio de carnaval. Hablamos de salud, hombre. Y vamos a hablar de salud y además de una iniciativa bastante interesante de la que nos queremos hacer eco en el día de hoy. Iniciativa que se llama Cole Solidario, una campaña de la Fundación Olivares. La responsable de comunicación de esta fundación es Belén Gaspar. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal?
Muchísimas gracias, por recibirnos.
Gracias a ti por acompañarnos. Oye, más de 80 sesiones de fisioterapia se han conseguido gracias a esta campaña Cole Solidario. Para que los oyentes se hagan una idea, ¿en qué ha consistido la campaña?
Pues la campaña viene de la mano de la empresa Byfile, que es una empresa de aquí de Málaga, muy, muy, muy solidaria. Afortunadamente aquí tenemos muchas empresas muy solidarias que se dedica al reciclaje, a la recogida de libros y de papel ya usado para reciclarlo, darle un buen reciclaje, ¿no? Que es muy, muy, muy importante. Y nosotros lo que hemos hecho es ponernos en contacto con colegios e institutos, centros escolares, que querían que les recogieran esos libros que ya estaban en desuso y el dinero que se obtenía del reciclaje de esos libros es lo que nos han donado a nosotros.
Qué bien. ¿Y ahora con ese dinero qué es lo que se hace?
Pues eso es lo que estamos haciendo. Estamos sufragando los gastos de nuestras sesiones de fisioterapia. Ajá. Que nosotros prestamos una serie de servicios a todos los niños oncológicos y con otras patologías. Y estos servicios son totalmente gratuitos. Entonces esto nos da un empujoncito para poder hacer frente pues a 80 sesiones, lo que hemos valorado más o menos con la aportación que nos han hecho.
Uh-huh. ¿Una sesión de fisioterapia en qué consiste más o menos, Belén?
Pues mira, una sesión de fisioterapia lo que hace es ayudar a este pequeño o pequeña a recuperar la movilidad y a que su aparato locomotor se ponga más fuerte. Normalmente los pacientes oncológicos, te hablo de pacientes oncológicos, aunque nosotros, como he dicho antes, también tratamos otras patologías, pero por simplificar, ¿no? Por ponerte el ejemplo de un niño que lo que tiene es una enfermedad oncológica. Normalmente estos niños pasan mucho tiempo en cama, entonces pues la musculatura se debilita muchísimo. Nuestro objetivo es conseguir que esos niños puedan mejorar su calidad de vida y cuando vuelvan al cole, a su vida cotidiana, pues tengan las mismas condiciones que cualquier otro niño que no pasa por la enfermedad, siempre dentro de las circunstancias de cada uno. Uh-huh. Y eso es lo que pretendemos.
Sí, ¿para cuánto tiempo va a dar de sí, más o menos, esta serie de sesiones de fisioterapia?
Depende de los niños que tengamos. Depende de los niños que tengamos. Lo más importante de todo esto es que podamos seguir atendiendo y que a las familias usuarias, pues esta crisis que estamos todos padeciendo en este momento, pues no les suponga ningún conflicto. Afortunadamente, hasta el momento, gracias a todas las donaciones y las colaboraciones como esta de Byfile, pues vamos haciendo frente a todos nuestros gastos, poquito a poco.
Y además lleva un trasfondo también de defensa del medio ambiente, porque creo que al haberse recogido prácticamente 15 toneladas de ejemplares que se encontraban en desuso, cada una de las toneladas, si no me equivoco, es capaz de salvar a 17 árboles, lo cual estamos hablando de más de 250 árboles.
Sí, la verdad es que la campaña, a mi parecer, es de lo más completo. O sea, por un lado estamos ayudando al medio ambiente, con lo cual nos estamos ayudando todos, porque evidentemente ya todos sabemos que es importantísimo que cuidemos nuestro mundo, ¿no? Y la naturaleza, y que salvemos árboles. Y además estamos ayudando a nuestros niños, pues yo creo que hemos conseguido aunar temas importantísimos. Y otra cosa muy importante, el ejemplo de solidaridad que se le está dando a todos los niños de estos colegios que han participado. 39 centros escolares de toda la provincia malagueña han tenido, digamos, el ejemplo por parte de su cole de ayudar tanto a niños enfermos de cáncer como de ayudar a salvar árboles. Yo creo que más completa la campaña no podía ser.
Sin duda alguna. Pues ahí está la campaña, Cole Solidario, de la Fundación Olivares, que nosotros queríamos hoy hacernos eco de ella también en nuestro programa, pues Belén, directora de la Fundación Olivares y responsable de comunicación. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa iniciativa y ojalá siga siendo un éxito en el futuro. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Te cuento ahora algo que tiene que ver con la Universidad de Málaga y, bueno, con otras entidades más, porque es algo que está organizado por el Área de Educación y Juventud del Ayuntamiento, por la Universidad de Málaga, pero también tiene la colaboración de la Delegación Malagueña de Ajedrez, EBAD, las librerías Luces y tuprofedeajedrez.com. Y todo esto, ¿por qué te lo cuento? Pues porque se va a celebrar un torneo de ajedrez online, el primero que se va a hacer con motivo del Día de Andalucía, el próximo día 27 de febrero. Y quien está detrás de todo esto es Tu Profe de Ajedrez, cuyo director es Cristian Claros. Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no está mal, ¿no? Parece que la serie de televisión está causando sensación, ¿no?
Sí, la verdad que sí, tanto la serie de televisión, ya había mucha gente jugando, pero sabes, es la pequeña actividad que siempre hasta que no se ve, pues no se conoce mucho, pero somos cientos y miles de aficionados al ajedrez, la verdad que es un bombazo la serie, así que genial.
Gambito de dama ha supuesto tanto para los aficionados al ajedrez como para sacarlo a lo mejor del desconocimiento que tenía, ¿para tanto ha sido?
La verdad que ha sido, yo creo que ha sido el chispazo que ha empezado la mecha y ha hecho que esto salga por todos los sitios, vaya, tanto el tema de material como clases, como eventos y una gran afición al ajedrez. Ahora está en todos sitios, en todas las redes sociales, en canales de videollamada, en todos lugares.
Hacer un torneo de ajedrez online, yo creo que es algo a lo que no está desacostumbrado precisamente el jugador de ajedrez, porque precisamente partidas de ajedrez mediante el ordenador, yo creo que más de una vez hemos jugado alguna vez todos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que a través de los medios digitales, ¿no? Desde que empezaron con el tema de los ordenadores y demás, la era digital, ¿no? Pues los jugadores de ajedrez no solamente jugar, sino también pues prepararse sus partidas de modo competición, pero sí que es verdad pues que a la larga pues todo el mundo una partidilla, ¿verdad? En aquellos huecos, descansos que tiene, se ha echado con el móvil, con el ordenador, con la tablet y nada, pues aprovechando el poco tiempo que tenemos a veces también para jugar.
Está claro. Oye, ¿quién puede participar en este primer torneo que se va a celebrar online el próximo 27 de febrero?
Pues mira, como has dicho, el primer torneo del Día de Andalucía, la primera edición, va a ser el 27 de febrero, sábado por la mañana. Y la cosa es que es de carácter para toda la provincia, para toda la zona, para todo el mundo y para todas las edades. Uh-huh. Es verdad que hicimos un proyecto que, bueno, se llama el proyecto El Ajedrez Llega al Cole, con el que en 4 semanas, pues con actividades de ajedrez digitales, hemos llegado a más de 5.000 niños. Pero claro, dijimos, bueno, la idea es que sea de carácter familiar, no solamente lo vamos a hacer para niños de primaria. Así que hay 3 torneos simultáneos, uno para niños de primaria, otro para secundaria y otro para absoluto, pues para que toda la familia pueda disfrutar, sin importar la edad.
Qué bien, o sea que puede haber infinidad de participantes el día 27.
Infinidad. Bueno, ahora mismo las inscripciones ya van más de 400 personas, así que imagínate, está la cosa a tope.
Y habituados estamos a apuntarnos a todo a última hora, con lo cual de aquí al día 27 probablemente la cifra suba exponencialmente, ¿no?
Totalmente. Hasta los jugadores de ajedrez nos pasa igual, ¿eh? Hasta última hora normalmente solemos apuntarnos, así que seguro que esto es todo, a todos, no solamente a otra actividad.
Oye, ¿qué premios se van a llevar los que vayan ganando partidas y al final sean los vencedores totales y absolutos?
Pues mira, te comento, como van a ser 3 torneos, va a haber premio para los 3 torneos, pero además del ayuntamiento, como lo hemos organizado con la Universidad de Málaga, pues han aprovechado esta gran ocasión y también se va, en el torneo absoluto, se va a hacer como 2 categorías, ¿no?, a la hora de entregar premios. Y va a ser para absoluto y se va a aprovechar como el trofeo rector que se hacía siempre todo el año de manera presencial allí en el polideportivo, en el pabellón de Málaga, pues ahora va a ser online. Entonces, bueno, muchísimas gracias a la universidad, ayuntamiento y a todos los colaboradores como EBAD, también la delegación y la librería Luce, porque los premios son siempre gracias a ellos, ¿eh? Pues mira, tenemos 4 trofeos para los primeros clasificados de cada torneo, ¿vale? Además, también una tarjeta regalo de 50 euros para el primero de cada uno de los torneos además y otro de 30 euros para el segundo. Uh-huh. Y por supuesto, que el torneo se divide en 2 fases. Una primera fase, digamos, de clasificación o regular que dura 90 minutos y después de esos 90 minutos los 4 primeros harán una fase final eliminatoria. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que después de la fase regular, pues a nosotros siempre nos gusta esa chispilla de sorpresa y demás, y hacemos un sorteo de regalo entre todos los participantes, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Pues vaya, que los regalos no son poca cosa, ¿eh? Son varios vales de 20 euros de la librería Ruce, ¿vale? Espectacular ahí, para que la gente pueda seguir aprendiendo. Hay libros de ajedrez también, si quieren seguir mejorando, o cualquier otra temática.
¿Sí?
Y luego tenemos cuatro super regalos de 150 euros cada uno, que nos pone el campo tecnológico de VAT, que se sorteará también entre todos los jugadores. Así que se nos dé mejor o peor el torneo, podemos tener...
Algo nos podemos llevar, efectivamente.
Algo siempre puede caer. Por lo menos la atención y la ilusión nunca se pierde.
Bueno, pues todavía tienes posibilidad de apuntarte. Si entras en la web tuprofedeajedrez.com, ahí tienes toda la información de ese torneo online que se va a celebrar el día 27 de febrero con motivo del Día de Andalucía. Pues, Cristian Claros, gracias por atendernos. Suerte, enhorabuena por la iniciativa y que salga todo fenomenal, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a vosotros y a todos los participantes. Nos vemos el sábado 27. Un saludo.
Hasta luego. Nos vamos a ir a las noticias de las 5 porque está a punto de llegar el informativo. Nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Así que no te vayas. In the womb, like you're laughing right at me. Oh, it's so sad to think about the good times, you and I. 'Cause baby, now we got bad blood. You know what you do.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos en la sintonía de Buenas Tardes Málaga, contándote más cosas en este martes, día 23 de febrero. Antes de entrar en materia, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber qué es actualidad en Málaga, capital y provincia. Andrés García, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Después del freno de ayer, hoy la pandemia vuelve a dispararse con 14 fallecidos en un día en Málaga. Los contagios no están tan desbocados como en semanas anteriores, pero hoy vuelven a rozar los 200. En concreto, las últimas 24 horas han registrado 194 positivos COVID en la provincia, así que Málaga acumula casi 83.000 positivos desde el comienzo de la pandemia y un total de 1.349 fallecidos. Por cierto, en Málaga la vacunación al profesorado ha comenzado hoy, concretamente en la Axarquía. Las medidas contra el coronavirus que están actualmente en vigor se van a prorrogar el jueves de la próxima semana, 4 de marzo. Lo ha anunciado hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrado en Ronda. El presidente ha anunciado que el miércoles 3 se reúne el Consejo Interterritorial de Salud con todas las comunidades autónomas y justo después se reunirán los expertos de la Junta para decidir sobre la actualización de las medidas. Aunque eso sí, dice Juanma Moreno, que es pronto para saber si se decidirá la movilidad entre provincias.
Queda prorrogado hasta el próximo día 4 las medidas que tenemos actualmente en vigor, y lo hemos prorrogado hasta el día 4, no porque lo diga el señor Marín o el señor Moreno o el señor Aguirre, sino porque el Comité de Expertos no ha recomendado que es razonable y es sensato el trasladarlo, prorrogarlo hasta el día 4 para tener esta semana más para poder evaluar con serenidad y con sosiego cuál es la evolución y cuáles son las medidas que deberíamos de adoptar el próximo miércoles.
Bueno, como venimos contando, y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha salido por octava vez en esta legislatura del Palacio de San Telmo, segunda vez que recala en la provincia de Málaga, en Ronda. Y aquí en nuestra provincia, el presidente de la Junta ha hecho anuncios como que está previsto que la adjudicación del anteproyecto del tercer hospital de la capital se lleve a cabo dentro de un mes. Y por otro lado, el vicepresidente Juan Marín ha confirmado que la Junta asume la propiedad de un solar cedido por parte del Ayuntamiento de este Estepona para construir una nueva sede judicial en este municipio, una inversión del gobierno andaluz que será de algo más de 10 millones de euros. Y la historia que te contamos hoy tiene un final realmente triste, la muerte de un bebé durante un parto. Ocurrió finales de 2016, hoy la noticia es que sus padres serán indemnizados con 186.000 euros tras la sentencia de un juzgado de Málaga contra la aseguradora de la clínica privada donde ocurrió. Los padres acudieron en este caso a las urgencias del Hospital El Ángel, a la mujer le pusieron la epidural, le rompieron la bolsa estando ya dilatada de 10 centímetros y tras media hora sola con su marido en el paritorio, el ginecólogo y la matrona dijeron que era un parto de cesárea. Pero no se le practicó. Lo que hicieron fue intentar extraer al bebé que nació inmóvil y lo trasladaron a la UCI. Eso fue de madrugada y ya al mediodía trasladaron al niño al materno donde falleció con 4 días. La sentencia acredita la negligencia médica durante el parto al no haber sacado al bebé por la vía más rápida. El caso lo ha llevado la asociación El Defensor del Paciente. Su abogado en Málaga es Damián Vázquez.
El bebé nació a las 3:25 de la madrugada y entiende que se produjo un deterioro fetal que se hubiera evitado si se hubieran adoptado medidas para finalizar el parto por las medidas más rápidas, en este caso sería la cesárea, y máxime cuando se observaba la desaceleración prolongada y alteraciones que en los monitores.
Y te contábamos ayer que el carril que se había delimitado con conos en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso para el uso exclusivo de bicicletas y patinetes estaba generando retenciones hasta el Muelle Heredia. Pues bien, entre el atasco y que el carril lo usan pocos usuarios de las dos ruedas, el Ayuntamiento de Málaga ha dado marcha atrás y ya no habilitará como carril bici ese carril 30 toda esta semana, sino solo los fines de semana y festivos. El concejal de Movilidad, José del Río, admite que esta medida provisional, acotando ese carril 30 para que sea usado solo por bicis y patinetes, no ha tenido el efecto deseado.
Hicimos una prueba y la verdad que no fue como nosotros quisiéramos de positivo, y se produjeron retenciones en momentos puntuales de horario, ¿no? Entonces, de alguna forma, entre la baja utilidad que hubo de ese carril por parte de bicicleta y vehículos de moda personal, es lo que nos llevó a tomar la decisión de no volver a montarlo durante la semana.
Una de las quejas de los ciclistas es que una vez que termina ese tramo no existe conexión con ningún otro para seguir circulando. El concejal dice que ese espacio está pensado principalmente para el uso y disfrute de las familias durante el fin de semana y que conectarlo con otros tramos es un proyecto más a largo plazo. Y te cuento que la policía local de Málaga ha detenido a una mujer de 36 años por agredir a los agentes que la localizaron en la calle borracha junto a su hijo de 3 años. Los hechos han tenido lugar en la zona del distrito Cruz de Humilladero cuando la sala 092 de la policía local fue informada de que esta mujer, que presentaba claros síntomas de embriaguez, caminaba por la calle con un menor de unos 3 años. Cuando la policía se personó en el lugar y pidió a esta mujer que se identificara, esta se negó y propinó varias patadas a los agentes, todo ello en presencia de su hijo pequeño. Y un apunte económico para terminar: Pedro, Unicaja Banco ha habilitado una línea de préstamos preconcedidos de más de 325 millones de euros dentro de la campaña para la tramitación de las ayudas de la política agraria común, la PAC, de la Unión Europea. La entidad ofrece a agricultores y ganaderos con ayudas en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura la posibilidad de anticipar los importes de las ayudas con préstamos con ventajas financieras ajustadas a sus necesidades.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga y provincia, y todo lo que quieras y más las 24 horas al día lo tienes en nuestra web, la de COPE Málaga. Las 5:15.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer, ¿qué? ¡Qué envidia! Va, like. El SEAT que quieres, like. Espera, el SEAT que quieres a un precio especial y con entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ya son 4 los oyentes que han ganado el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Y ahora buscamos al quinto.
Si estás dispuesto a esforzarte, puedes tener cualquier cosa.
Entra en la web de COPE Málaga y responde a un sencillo test. Podrás ganar 2 noches de alojamiento para 2 personas en el Complejo Turístico Rural La Garganta.
¿Cuántas personas saben esto?
¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Holfer Joyeros.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5 de la tarde, 16 minutos. Hablamos un poquito de banderas de Andalucía. Ya sabes que son los premios que otorga la Junta de Andalucía en cada provincia y que evidentemente este fin de semana se han hecho públicos también los correspondientes a Málaga capital y provincia. Entre esos premios hay uno especialmente que nos ha gustado y de eso queremos hablar. Es la bandera de Andalucía de las artes, que ha recaído este año en la Orquesta Filarmónica de Málaga por esa trayectoria de ya 30 años de vida, 30 años de existencia. El gerente de la Orquesta Filarmónica de Málaga es Juan Carlos Ramírez. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú llevas desde hace 30 años, llevas tú al frente de la gerencia de la orquesta, ¿o llegaste después?
Bueno, pero casi.
Pero casi, ¿verdad?
Si me pongo a contar, yo entré en el 95.
Sí.
Como administrador y después en el 99 como gerente.
Uh-huh. O sea,
entonces,
casi
pues sí.
Toda la vida dedicado a la Orquesta Filarmónica, se puede decir, ¿no?
Casi sí.
Casi sí.
Toda la vida.
Casi sí. Oye, en 30 años de historia de la Filarmónica de Málaga, evidentemente ha habido tiempo para todo, para momentos absolutamente sublimes y maravillosos y para otros no tanto, ¿verdad? Me imagino que en la memoria siempre permanecen los mejores momentos. ¿Hay alguno así en especial que tú diga, uff, este momento que viví yo con la Filarmónica de Málaga ha sido para mí o es para mí el máximo de la historia?
Bueno, el máximo de la historia no, ha habido muchos momentos, porque hay momentos para todo, igual que hay una canción, todos tenemos una canción para lo largo de nuestra vida, y no solamente una canción, sino una canción para distintos momentos de la vida, ¿no? Ha habido momentos para mí personalmente muy emocionantes, ¿no? Esta semana que recordábamos el 10º aniversario de la ausencia del maestro don Alonso, pues uno recuerda con mucha emoción el homenaje que se le hizo en Madrid, ¿no? Sobre todo por unas palabras muy simples y muy bellas que él dijo al final del concierto, de su homenaje, de que todo lo había hecho por amor a la música, ¿no? Y fue un momento especialmente entrañable, ¿no? A don Alonso siempre le recordamos nosotros, ya que lo citan los viejos del lugar, por decirlo de alguna manera, como el último caballero español, ¿no? Era un señor en su vida y un señor en su oficio, ¿no? Entonces, ese momento es muy emocionante, pero ha habido otros, ¿no? No solamente la orquesta en sus actuaciones periódicas aquí en su temporada, ¿no? Recuerdo la actuación que tuvo la orquesta en Tesalónica, en un auditorio que era por fuera era feo a rabiar, porque era un edificio cuadrado de ladrillo visto, y sin embargo por dentro era un auditorio de casi 2.000 butacas donde te sentaras en el patio de butacas, podía oír perfectamente la orquesta, ¿no? Y fue una actuación maravillosa, ¿no? Con un director que venía mucho por aquí, que era Félix Entremont, ¿no? Es decir, que ha habido siempre momentos, y no solamente con la orquesta, sino con otros proyectos de la orquesta. Recuerdo ahora el proyecto que hicimos con la Joven Orquesta Barroca de Andalucía. Hicimos una pasión según San Mateo y la hicimos en Madrid, y fue un momento muy brillante y muy emotivo, ¿no? Ver a jóvenes andaluces allí en Madrid, en el Auditorio de Madrid, haciendo esta obra tan complicada, tan difícil de montar, pero a la vez pues ahí están, ¿no? Y de todas maneras, como se suele decir en estas cosas de las empresas que funcionan o que trabajan tanto en directo, lo mejor es está por llegar, como se dice, ¿no?
Efectivamente.
Y hay muchos momentos por delante y muchos proyectos que la verdad es que te ilusionan ilusionan mucho y te hacen pues seguir trabajando y estar al pie del cañón.
El peor momento probablemente sea haber tenido que pasar por lo que estamos pasando ahora, por una pandemia, por conciertos suspendidos, por conciertos con aforos limitados, como yo he visto a los maestros, a los profesores de la Orquesta Filarmónica con mascarillas, con mamparas de metacrilato, con esos miembros del coro de la Orquesta Sinfónica de Málaga, con las mascarillas y cantando, con lo complicado que tiene que ser eso. ¿Es lo peor que ha podido pasar por la situación de la Orquesta Filarmónica?
Sí, más por la situación del COVID, por los parones que hemos ido sufriendo, ¿no? Por el nivel de incertidumbre que de no saber si vas a poder tener un concierto, si vas a poder ensayar, en qué situaciones se va a ensayar. Los primeros, el año pasado, en el mes de marzo, echar el cierre para cualquier actividad empresarial y o cultural, da igual, ¿no? Pues siempre es una tragedia, ¿no? Pero en nuestro caso es que, bueno, todo era nuevo. No había horas a lo largo del día para saber si había que tocar con una mascarilla, con qué mascarillas, con una mampara, con qué mampara. Es decir, todo eran elucubraciones, cómo vamos a empezar, pero bueno, poco a poco se ha ido salvando. De hecho, el último parón lo hemos sufrido hace muy poco, ¿no? Con el cierre de los teatros, que hemos tenido que estar 15 días otra vez en casa. Afortunadamente, podemos decir que todavía no hemos llegado a cancelar ningún concierto desde que retomamos nuestra actividad allá por el mes de junio. Y ahora estas dos semanas, bueno, pues hemos recolocado los dos conciertos, los dos programas que teníamos previstos, uno en Frente al Mar y otro en El Abono, que hacemos esta misma semana, y podemos decir con satisfacción que bueno, que eso lo hemos superado. Sobre todo con el apoyo del público, que era algo que para nosotros era fundamental, tratar de que nuestro público, que ha sido fiel y abnegado público, pues que no se nos desanimara, ¿no? Y que continuara con nosotros porque no somos nadie sin ellos. Nosotros actuamos porque nuestra razón de ser es la existencia de este público, si no, pues no tendría casi sentido, ¿no? Ni cualquier otra actividad cultural.
Está claro. ¿El gerente de la Orquesta Filarmónica de Málaga está permanentemente escuchando música clásica o no necesariamente?
en el trabajo no. Pues debo de decir que en el trabajo no. En mi casa sí, aunque yo, para ser honesto, mis primeras audiciones eran muy dispares. Yo vengo más del rock sinfónico, de los Camel, de los Dool, Supertramp, etcétera, etcétera, como cualquier hijo de 16 a 18, 20, 25 años, de los grupos de Yes, en fin, de lo que se veía en esa época, y por supuesto lo compaginaba con otro tipo de audiciones. Bien es cierto de que uno siempre recordará como en mi casa mi padre nos levantaba los sábados por la mañana con Cherezade. Pero bueno, estas son vivencias mías, y las primeras colecciones entraron en casa, las primeras colecciones de música clásica, pues fueron las que yo empecé a comprar con, no recuerdo mal, eran con 20 años o 19 años, o sea que no siempre, pero sí es verdad que sí, habitualmente está uno escuchando música clásica y muy dispara, ¿eh? Y tratando de descubrir obras nuevas, pues como es el caso de la próxima obra que vamos a presentar en Semana Santa, esta música, esta misa por la paz de Carl Jenkins, o alguna que se va a poner en los atriles en la temporada que viene.
Pues antes de que termine la temporada, tengo que, y además lanzo el reto, lo voy a lanzar aquí públicamente, me voy a tirar al barro, y lo voy a lanzar aquí públicamente ante todos los oyentes de Buenas Tardes Málaga. Yo tengo una sección los lunes que se llama La Música de su Vida, en la que con alguna persona, algún malagueño o malagueña, ilustre o no, pero sí alguien medianamente relevante, y han pasado ya por aquí desde el presidente de la Diputación hasta el alcalde de Málaga o el presidente de la CEM, ha pasado Rafael Acejo, presidente de la Fundación del Carnaval, en fin, han pasado por aquí ya algunos. Y yo le lanzo el reto al gerente de la Orquesta Filarmónica, Juan Carlos Ramírez, para que antes de que termine la temporada podamos tenerlo aquí un lunes en esa sección y averiguar cuál ha sido la música que ha marcado la vida de Juan Carlos. ¿Te parece bien?
Las músicas.
Bueno, te advierto una cosa, que el reto, fíjate, lo complicado del reto es que yo solamente para 20 minutos de espacio dejo elegir 6 canciones. Y todos me dicen lo mismo, dicen, es que es muy complicado 6 canciones solamente. Digo, ahí es donde está la dificultad. Si fuera toda la música que te ha marcado en tu vida, pues oye, con 2 horas de programa tenemos solventado el problema. Pero resumir en 20 minutos las 6 canciones que han marcado en tu vida, eso es lo importante del reto. ¿Tú te atreves?
Sí, encantado. Yo, con mucha felicidad. Yo me presento lo que uno pueda y lo que uno le ha causado, pues, más impacto, ¿no? A lo largo de su vida. Lo que pasa es que y normalmente que suele coincidir con hechos concretos, pero pero sí, encantado. Cuando queráis, yo me lo preparo.
Perfecto.
Me doy una vuelta a la mente y adelante.
Pues dejaremos que pase la Semana Santa y una vez que terminen de pasar la Semana Santa, estaremos de nuevo en contacto para decidir ese reto en que lunes te tenemos aquí en el programa y podemos repasar la música de tu vida. Juan Carlos, gracias por atendernos. Enhorabuena por esos 30 años de vida de la Orquesta Filarmónica y que sean muchos más, y sobre todo enhorabuena por ese premio, por ese galardón de la bandera de Andalucía. Gracias.
Gracias a vosotros.
Ya hemos enganchado, Enrique, a otro para la sección de la música de su vida. Averiguaremos después de Semana Santa cuál es la música que ha marcado la vida del gerente de la Orquesta Filarmónica de Málaga, de Juan Carlos Ramírez. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. En este caso nos vamos a marchar a la provincia. Y si antes hablábamos de turismo en Málaga con la concejala de turismo del ayuntamiento de nuestra ciudad, vamos a hablar ahora de turismo en el Rincón de la Victoria con el concejal de turismo de este ayuntamiento. Antonio José Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Y además lo hacemos porque creo que el Rincón de la Victoria está iniciando ya el trabajo para convertirse en destino turístico inteligente, que yo creo que no hay que ser muy inteligente para saber que el Rincón de la Victoria es un magnífico destino turístico.
Bueno, tú conoces bien el Rincón de la Victoria y como bien sabes, aquí vivimos muy bien, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para fidelizar mucho más la marca Rincón de la Victoria y estar al día, y en este caso pues adherirnos, ¿no? y ser turismo inteligente, que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora mismo con este proyecto.
Tenéis lugares tan maravillosos, y además que he tenido la oportunidad recientemente de descubrir o redescubrir otra vez, como la Cova del Tesoro. Tenéis lugares como vuestro paseo marítimo, esos chiringuitos de playa que son auténticamente una delicia, esos lugares tan bonitos como es Benagalbón, la Torre de Benagalbón, como es la Cala del Moral. Poca inteligencia hace falta para saber que si uno va por allí, desconecta totalmente y se va a encontrar con algo lo más parecido posible a un paraíso terrenal, ¿no?
Sí, la verdad que en lo que es el municipio en sí de Rincón de la Victoria, con sus 4 núcleos, como tú bien me has dicho, te ha faltado Torre de Benagalbón también, pues bueno, al final el turista, ¿no?, aquel que no visita, pues tiene un poquito de todo, desde sol y playa, desde el interior con Benagalbón, ese pueblo blanco de la Zarquía con su gran gastronomía, la Cova del Tesoro, esos acantilados también que comunican la Cala del Moral con Rincón de la Victoria. En definitiva, hay una gran calidad de vida del Rincón de la Victoria, pero tenemos que seguir mejorando, Pedro, y por eso nos hemos metido en este proyecto, porque aparte de tener todo lo que tenemos que conseguir que Rincón de la Victoria
tengan un turismo más sostenible, con mucha más calidad de vida y, bueno, en definitiva también un turismo tecnológico, ¿no? Que al final es a lo que vamos, ¿no? En todo este sector.
Uh-huh. Hablemos precisamente de ese turismo inteligente del que ahora quiere hacerse partícipe el Rincón de la Victoria. ¿En qué consiste ese trabajo que se está haciendo para convertir al Rincón en un lugar con ese atractivo?
Bueno, ahora mismo lo que vamos a empezar es, a través de Segitur, vamos a empezar a hacer un diagnóstico del destino en sí del Rincón de la Victoria con sus cuatro núcleos. El turismo inteligente está enmarcado dentro de cinco ejes que bueno, pues conlleva la gobernanza, la innovación, la tecnología, la accesibilidad. En definitiva también, un futuro de turismo mucho más sostenible, ¿no? Y como he dicho antes, con calidad de vida. Entonces vamos a empezar a hacer ese diagnóstico que va a ser el que nos va a guiar, nos va a poner, en la senda de que al final Rincón de la Victoria pues esté enmarcado dentro de esta marca, ¿no? Que se llama turismo inteligente.
Uh-huh. Un turismo inteligente que además va a conllevar un desarrollo que puede encadenar de alguna manera con la próxima edición de Fitur, que ya lo hablaba antes con la concejala de turismo del Ayuntamiento de Málaga. ¿Estará presente el Rincón de la Victoria en mayo, el día 19, en Fitur 2021?
Sí, Pedro. Aunque te parezca mentira, llevamos ya bastante tiempo trabajando. Porque, bueno, como estaban las cosas como estaban, no hemos querido... Bueno, no podemos aprovechar ninguna oportunidad, ¿no?, de seguir trabajando para el Rincón de la Victoria. Y efectivamente no sabíamos cómo, de qué forma, ¿no?, se iba a hacer este año la Feria Internacional de Fitur. Bueno, de hecho, la ITV que se hace en marzo, que también Rincón de la Victoria va a estar conjuntamente con Turismo Costa del Sol, pues se va a hacer telemáticamente. Pero bueno, ya he visto que ha dicho la ministra de Turismo que si todo va bien se va a hacer presencial. Rincón de la Victoria sí va a estar allí en Fitur. Llevamos ya trabajando en una línea de presentar nuevos productos y por supuesto también va a estar toda esta simbología de turismo inteligente, va a estar enmarcada dentro de esa línea que estamos preparando para presentarla en Madrid.
Qué bueno. ¿Tendremos Día del Boquerón Victoriano en Fitur?
Tendremos Día del Boquerón Victoriano y yo espero este año con sorpresa. Bueno, al final tenemos que renovarnos,
claro.
Y actualizarnos también y adaptarnos a cómo están sucediendo los hechos, pero estoy seguro que el Rincón de la Victoria va a tener una presencia, pues que al igual que tuvimos el año pasado, que nos quedamos muy contentos con ese primer premio que vimos, ¿no?, al boquerón de Rincón de la Victoria, que se lo llevó también nuestro amigo Chucky, ¿no?, como dijo a la reina, ¿no?
Sí.
Este año, bueno, ya no esperaremos todavía a quién se lo va a llevar, ¿no? Pero estoy seguro que va a ser un dulce malagueño y con raíces rinconeras, seguro. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea, como uh-huh. he dicho antes. Sobre todo vendiendo esa calidad que tiene el Rincón de la Victoria, esa calidad de vida y esa tranquilidad que tiene este municipio.
Está claro. Pues turismo inteligente, en eso anda metido ahora el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, sobre todo de cara a esa nueva forma de ver el turismo que se avecina a partir de ahora, ya bien sea por la situación de la pandemia y estos protocolos COVID que tenemos ahora, que nos está demandando otra forma de enfrentarnos al turismo, o por aquello de que es lo que hay que hacer para ponerse al día también en este sector. Antonio José Martín, gracias por estar con nosotros, suerte, y os seguiremos la pista como siempre, ¿vale?
Pedro, muchísimas gracias a ti.
A ti. Gracias. Hasta luego. Y seguimos deambulando por la provincia desde el Rincón de la Victoria. Nos vamos a ir hoy en esta especie de revista de la provincia que tenemos los martes hasta la localidad de Fuengirola para hablar de algo que tiene que ver con un sendero natural. Y es que cada vez también, afortunadamente, se está trabajando cada día más por parte de todos los municipios de Málaga en ese aprovechamiento natural de su riqueza para ponerla en valor y que sea algo atractivo también para el municipio. Precisamente en el Ayuntamiento de Fuengirola han comenzado unos trabajos que van a hacer que se cree una nueva senda, un nuevo camino paisajístico que va a llevar por el cauce que discurre entre el nuevo bulevar de Carvajal hasta la calle Gorriones. Algo más de 700 metros y además con un montón de atractivos. Parque infantil, aparatos para hacer gimnasia, área de picnic para repostar, en fin, un poquito de todo. Vamos a hablar con la concejala de deportes y además concejala de ese barrio, del barrio de Torreblanca y Carvajal de Fuengirola, que es María Hernández. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, gracias por atendernos. 700 metros, a algunos le pueden parecer pocos, a los que son más avezados en esto del senderismo, a otros lo mismo les parece una auténtica maravilla esos 700 metros de los que ya han comenzado los trabajos. ¿Para cuándo va a estar listo, más o menos? ¿Se barajan fechas?
Pues sí, el plazo de estos trabajos sería de 2 meses, o sea, empezaron hace un par de semanas. Bueno, pues calculamos que para el mes de abril podemos estar ya deambulando, finales de abril, principios de mayo, podemos estar ya recorriendo este maravilloso sendero, que bueno, que es una opción más, ¿no? En el Fuengirola, dentro de nuestros 10 kilómetros cuadrados de superficie, tenemos un precioso paseo marítimo, que son 7 kilómetros, y no está nada mal que podamos unir a esto otros senderos naturales que nos permite el terreno, ¿no? Como en este caso, aunque sea una orografía un poco de altura, pero bueno, así cuando subamos descansaremos y cuando bajemos pues iremos encantados a la playa.
Está claro, un poquito de todo tiene que haber. ¿Cómo es el sendero? Quiero decir, porque en los senderos de Málaga nos encontramos un poco de todos, senderos sobre pistas de asfalto, sobre pistas de tierra, hay senderos que discurren como en la zona de Mijas Costa, pues por unas tablas de madera. ¿Cómo será este sendero?
Nosotros, esto va a discurrir con una diferencia de cota bastante grande y parte desde el bulevar, como bien has dicho, el piano que se hizo en Carvajal, que lo hizo la Junta de Compensación, y subirá hasta la calle Gorriones y ahí bastantes metros de altura. Entonces, este sendero va a ser unos 2 metros de anchura por algunos lados, por otro lado tendrá 1,5 metros y será como en hormigón aplandillado para poder, bueno, para no resbalarse, para que luego la lluvia y otras circunstancias no lo deterioren. Y bueno, como bien has dicho, también tendrá otras zonas que podremos disfrutar no solo de la vegetación y el paisaje, que como bien digo, cuando vas subiendo pues verás la Sierra de Mijas arriba, pero cuando vas bajando veremos el mar al fondo, con lo cual iremos entre naturaleza en una zona además que estará acompañada de unos ríos saludables, la parte de abajo, una zona infantil, y la zona de Pindí, que también es otra oferta más para nuestros vecinos y para nuestros turistas.
Dos preguntas que seguramente a más de uno le asaltará la cabeza. ¿Será un sendero únicamente apto para caminar o aquellos que vayan en bicicleta también lo podrán utilizar?
La idea es que se utilice para caminar, la idea. Yo bueno, pienso que lo habrá atrevido de todos los colores. Lo que pasa es que en el momento en que tiene 2 metros de anchura y lo utiliza el peatón, ya siempre andamos con la polémica de si se cruza la bicicleta y el peatón, pues va a ser más complicado. Pero en principio, la idea es que sea peatonal. Que luego lo pueda utilizar más adelante un ciclista. Pues sí, a lo mejor cuando no haya nadie, pues se atreverán a subir o a bajar en bicicleta.
Vale. Y aquellos, la última pregunta, aquellos que sean amigos de las mascotas, que tengan un perrito, ¿podrán circular con toda normalidad por ahí o el que tenga perro deberá ir por otro lado?
No, yo creo que perfectamente, creo que nuestras mascotas deben estar en nuestro entorno. Lo único que tenemos nosotros que cuidar, pues que sabemos que los animales no pueden recoger su excremento ni hacer ciertas necesidades sin que nosotros pongamos de nuestra parte. Por lo tanto, si todos cuidamos el entorno, perfectamente se puede pasear con las mascotas y ellos también deben disfrutar de una zona además natural como es esta.
Fenomenal. Pues nada, pues se ha aclarado el asunto, deseando esto que se ponga en marcha ya, así que lo diremos aquí puntualmente y seré uno de los primeros en deambular por allí de una manera o de otra.
Perfecto.
María, muchas gracias por atendernos y enhorabuena.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Nos vamos a Laurín de la Torre. Y nos vamos a Laurín de la Torre en clave de jazz. Sí, señor. Porque verás, ya ha presentado su festival de jazz el María Victoria Atencia. Pero ya sabes también que no solamente son actuaciones de jazz en este recinto de Callejerías, sino que también suele haber un brazo largo, ¿verdad?, que llega hasta Laurín de la Torre en forma de seminario de jazz. Y ese seminario de jazz se va a volver a hacer este año. Y en el seminario de jazz y música moderna de Laurín de la Torre, pues hay un director que quien mejor nos puede hablar desde esa escuela en qué va a consistir. Pablo García Vega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, esto ya cada vez es, ya mismo es la mayoría de edad, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, 17 años ya, ¿no?
Pues por eso digo, 17 años, ya que el año que viene ya decimos que es mayor de edad la niña, ¿no?
Bueno, en realidad este sería el 18, bueno, es un año que en medio no se pudo celebrar por algún motivo, pero este sería el 18 ya.
Bueno, pues entonces ya estamos hablando de que nos ha crecido, ya se nos ha hecho mayor y ya mismo se nos va a ir de casa, como aquel que dice.
Sí.
Oye, Pablo, seminario de jazz, esto ya ha cogido la velocidad de crucero, ¿verdad? Y ya se ha convertido ese seminario de jazz que se hace en la Orín de la Torre como uno de los grandes referentes del mundo del jazz cada año, cada vez que llega este festival. ¿Con qué nos va a sorprender este año?
Bueno, pues la verdad que sí, son muchísimos alumnos los que hemos tenido a lo largo de este año, que han venido de toda la geografía española, incluso de Europa, porque han venido alumnos de Alemania, de Suiza, de Francia, de Inglaterra, de Portugal, incluso un año nos viene una japonesa. Imaginaros.
Fíjate, para apuntarse es muy complicado este seminario, hay que estar ahí firmando cola y esas cosas.
Bueno, la verdad es que este año hemos reducido el número de alumnos, porque sabemos que con las restricciones pues tenemos que limitar el aforo, y la verdad que están las plazas agotadas, pero sin embargo vamos a llegar a más público, a más alumnos interesados, porque vamos a hacer el streaming, vamos a hacer los clases online, y hay otra opción también de seguirnos.
Uh-huh. ¿El seminario suele ser un lugar para solamente escuchar a hablar de jazz, o también cabe la posibilidad de que se pueda hacer un poquito de práctica?
Totalmente. Es práctico 100%. Todos los años que lo hemos hecho, han sido casi 20 horas de práctica, y claro, también pues de teoría, ¿no? Pero sobre todo nos gusta la práctica, y que los alumnos pues toquen mucho, y en estos años, pues decía hoy la rueda de prensa que hemos tenido también con el ayuntamiento, que muchos alumnos que han pasado por aquí, que tenían 16, 17, 18, 20 años, pues hoy son artistas que están girando ya con sus proyectos por toda España, en todos los festivales de jazz.
Uh-huh,
eso nos alegra enormemente, porque chicos que hemos visto crecer, y claro, es un lugar de encuentro donde músicos de toda España vienen aquí, músicos de jazz, se conocen, y luego a lo largo de los años pues crean su proyecto, porque se conocen aquí, no es como que están solamente en un centro todo el año y conocen a esas personas y no hay un lugar donde se encuentren luego gente de diferentes culturas, países y diferentes estilos musicales, diferentes gustos.
Está claro, y sobre todo con maestros que van a pasar haciendo conciertos en el María Victoria Atenci, que luego serán los que den esos seminarios, como en esta ocasión María Joao, Margitza, Dado Moroni, Ramón Prats, en fin, un montón de gente que va a pasar por ese festival de jazz y que luego tendrán su ratito de charla y de práctica en el seminario de jazz en Alaurín de la Torre. Por cierto, el resto del año, ¿qué cosas hace habitualmente la Escuela de Jazz de Alaurín?
Bueno, pues la Escuela de Música tiene una oferta amplia, somos Escuela de Música y Danza, y este año, bueno, ya desde el año pasado tenemos un acuerdo con la Junta de Andalucía para ser conservatorio profesional, tanto en jazz como en clásico.
Sí, ¿eh?
Y estamos trabajando en eso. Hemos tenido un poco de mala suerte que nos autorizaron justamente el año de la pandemia, pero bueno, ahora estamos trabajando para que esto siga adelante. Tenemos pues un estudio de grabación, que ahora mismo estamos grabando un disco para alumnos de aquí de la escuela, diferentes combos, profesores increíbles aquí en la escuela dentro del clásico y del jazz.
Uh-huh.
Y trabajamos todo el año con conciertos de alumnos, conciertos de profesores y infinidad de actividades, talleres. Eso no es una actividad grande que se sigue durante todo el año.
Qué bueno. Pues ya sabéis, ahí, en ese pueblecito de la provincia de Málaga, en Alaurín de la Torre, hay cosas tan llamativas y tan atractivas como esta Escuela de Música Moderna, donde además, cada vez que llega el Festival de Jazz del María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga, los que actúan en el Festival de Jazz luego se pasan por allí para impartir clases en ese seminario que tanto éxito tiene y que ya va a cumplir la mayoría de edad, si no lo ha hecho ya, dependiendo del año que se cuente o no. En fin, ahí está, que es lo que queríamos contar. Pablo, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, éxito y suerte, a seguir adelante.
Muchas gracias. Este año, la verdad, tenemos mucha ilusión, porque salga genial, que hay mucha demanda de alumnos, que esto siga adelante y sea todavía más un referente en Europa.
Ojalá, ojalá sea así. Gracias, hasta luego.
Muchas gracias.
Te quiero hablar un poquito ahora de algo que tiene que ver con el mundo de la educación. No sé si conoces un sitio que se llama Phoenix College. Pues de eso te quiero hablar ahora. Bueno, no te voy a hablar yo. Te va a hablar uno de sus directores, que es Alex Mitchell. Alex, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, cuéntanos, para aquellos que todavía no conozcan, cuando hablamos de Phoenix College, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de actividad fundamentalmente educativa, claro está, imparte este centro?
Bueno, es un centro que corresponde a los dos últimos años del colegio. Entonces, es como preparativo para la universidad. Y somos los especialistas más o menos en Málaga, porque es el único colegio que ofrece un curso para acceder. Es que el curso te deja el estudiante acceder a los universitarios de todo el mundo.
Uh-huh.
Y lo hacemos a través del idioma de inglés. Es que ofrecemos el curso británico al lado del curso español. Entonces ofrecemos una versión, entonces, para darte un ejemplo, la mitad de nuestros alumnos, estudiantes, son españoles, pero están pensando o a quedarse a estudiar en España o ir a por cualquier universidad del mundo.
¿De qué edad son los alumnos que habitualmente tenéis en el centro y qué tipo de asignaturas se suelen impartir en él?
Ofrecemos todo el rango de asignaturas típicos de un secundario, de la selectividad, por ejemplo, todo lo de las ciencias, pero ofrecemos casi todos los A-levels, porque esos son las cualificaciones que se llaman en el curso británico, y además ofrecemos las alternativas españolas para los que quieren acceder, los que están pensando acceder a las universidades españolas.
Uh-huh. Es verdad que de vez en cuando también hacéis actividades de puertas abiertas o incluso actividades online para todo el que quiera conoceros un poquito más a fondo, lo puede hacer sin ningún tipo de problema.
Sí, no, es que empezamos originalmente como un colegio online, así que con todo eso, pandemia, todo eso de COVID, estamos perfectamente posicionados para dar cursos online, pero también sí, claro que hemos tenido un sesión de puertos abiertos la semana pasada, ha sido muy exitosa. Y yo creo que tenemos otro, pero yo creo que lo mejor es entrar en la página web. Uh-huh. Es que las fechas, es que lo hacemos puntualmente.
Uh-huh.
Así que los padres, los interesados que quieren saber más, pueden entrar en la página web que tenemos de phoenixcollegemalaga.com y eso, ahí hay todas las fechas. Y sí, el último que hicimos fue muy interesante. Ya son los medios que nos toca usar, ¿no?
Uh-huh. Es verdad, está a la orden del día esto de todo online y todo evidentemente a través de la red, que es como hay que funcionar ahora. Pues la página web de Phoenix College es la que tiene toda la información por si alguien quiere entrar en ella y saber un poco más acerca, no solamente de este centro, sino también de cómo funciona y de cuándo sería la próxima sesión en la que podemos de alguna manera interactuar y enterarnos de alguna cosa más. Alex Mitchell, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena por vuestro trabajo y que siga siendo todo un éxito.
Bueno, Pedro, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Adiós.
Una sangre verde y blanca que a Sevilla le propone romance entre las flores en un banco de su plaza y navegar en los mares y Almería mediterránea y con versos recordarte a ti, poeta en Granada.
Un recorrido por las 8 provincias andaluzas hace esta canción, no en vano se llama Andalucía, y es el nuevo sencillo de Ortigosa. Es un dúo de hermanos que acaba de decirnos que su nuevo disco está ya Yo no sé si está ya o no, porque a finales de febrero era la fecha en la que estaba previsto que el disco saliera a la calle, Dame esa luz. Pero vamos a hablar con uno de los miembros, con el 50% de Ortigosas. Emilio Ortigosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? ¿Está ya el disco en la calle o no? Porque final de febrero es ya.
Pues mira, precisamente ayer por la tarde, a última hora, llegaron.
¡Hombre!
Llegó el camión. Aquí hay copias para todo el que quiera, ¿eh?
Hay copias para todo el que quiera, para dar y para regalar. Oye, el disco se llama Dame esa luz. Vosotros precisamente vivís en un sitio de mucha luz, como es el Rincón de la Victoria, y desde ahí hacia todo el mundo que cantáis todas vuestras canciones. Este tema que estamos escuchando, Andalucía, llega en un momento fantástico, porque sacáis el disco a finales de febrero, Día de Andalucía, el día 28, y primer sencillo, Andalucía. Con eso llegáis y besáis el santo, ¿no?
Bueno, pues qué mejor tema, ¿no?, con el que empezar. Si el trabajo se iba a lanzar en febrero, pues qué mejor que el Día Andalucía, ¿no?, con ese tema maravilloso que hace un recorrido por las 8 provincias, escribiendo perfectamente por cada una de ellas, con lo grande, ¿no?, que tenemos aquí, que hay mucha gente que a veces no se da cuenta en el sitio que vivimos, ¿eh? Uh-huh. Yo cuando salgo siempre, cuando salgo fuera, cuando salía, cuando se podía viajar...
cuando se podía.
Y salió en España, porque, bueno, gracias a Dios, he tenido la suerte de viajar fuera, y te das cuenta de lo que tenemos aquí, ¿sabes? Tenemos que estar... sentirnos afortunados de lo que tenemos en esta tierra, Andalucía.
Sin duda alguna. Oye, ¿cuesta mucho trabajo ponerse a trabajar en un disco, sacarlo, publicarlo, componer las canciones previamente, elegir las canciones que van a formar parte del mismo, teniendo en cuenta la situación que tenemos ahora mismo? ¿Os ha costado mucho?
Pues verá, ha sido un esfuerzo tremendo, tremendo. Ya no solo por lo que nos ha tocado, sino ya de antes veníamos trabajando mucho. Porque bueno, nosotros sinceramente no componemos, contamos con autores que, bueno, que han confiado desde un principio en nosotros, pero sí que le hemos dado un guión en ciertos temas, como ha sido cantar la Málaga, cantar a la Semana Santa de Málaga, a todo el rocío de Málaga, de la provincia, que hay uno de los temas que habla de todos los sin pecados de la provincia, todo el mundo rociero de Málaga entera, todos los sin pecados de Málaga la Caleta, Marbella, pues Girola, Estepona, Ronda, Antequera, por supuesto, las no filiales también se nombran. Uh-huh. Y es un tema que sea rociero y malagueño, seguro que le va a llegar.
No está mal. 11 canciones componen este trabajo y, como tú dices, muy presentes los 11 temas en cosas muy tradicionales de nuestra ciudad. Hablabas tú de El Rocío, estamos escuchando de fondo ese Andalucía que habla un poco de algo tan nuestro como es el sentimiento andaluz con motivo del 28F, pero también están nuestras romerías, nuestras fiestas, nuestra ciudad, la capital, la Semana Santa. Al final bebéis en sitios que cuando le cantáis y los que escuchan esas canciones van a terminar por recibir un poquito un pellizco, ¿no?
Sí, yo creo que hay temas que van a llegar mucho al corazón, ¿no? Y va a la gente que nos sigue y queremos también con este trabajo ya llegar a más gente, ¿no? El tema, por ejemplo, la Semana Santa, todo el que sea capillita, insiste, ¿no? Uh-huh. pues yo creo que va a ser un tema que va a impresionar, porque es una marcha cantada.
Qué bueno.
Y habla desde el Domingo de Resurrección hasta el Domingo de... O sea, el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Entonces han recorrido por todas las cofradías de... Nombramos a todas.
Qué bueno.
De la Semana Santa malagueña. Quiero decir con eso que, bueno, es un disco muy andaluz, muy de nuestra tierra, porque le he cantado mucho a Málaga. También tenemos varios temas que son temas más frescos, más melódicos, más rítmicos, con otro tipo de temática, el amor y tal, y alegría, que bueno, que son más comerciales, que también... para llegar a ese público más joven o que no le gusta tanto el tema folclore que es el rocío, ¿no? Uh-huh. O Semana Santa o feria, romería.
Ya, ya. Bueno, y además el disco lo habéis completado con una especie de libreto de 16 páginas que hay un montón de fotografías, me han dicho, de la capital y del Rincón de la Victoria, ¿no?
Sí, pues así es. Es un trabajo, la verdad, que le hemos dedicado tiempo porque... Nosotros, Pedro, nos autoproducimos totalmente. Nosotros no llevamos ninguna discográfica, nosotros lo hacemos todas las gestiones. El disco, lo que es el digital, el formato físico, el diseño, bueno, lo he hecho yo. Uh-huh. Así que perrito se queda en casa y bueno, pues hemos tratado de cuidarlo a lo máximo y del mínimo detalle de que quede reflejado en el esfuerzo y el trabajo que queríamos mostrarle al público.
Pues ahí tenéis el nuevo trabajo, calentito, calentito. Ayer mismo llegaba el camión con todos los discos, con todos los álbumes de Dame Esa Luz, del que ya aprovechando lo del Día de Andalucía, ese primer sencillo, que se llama así, Andalucía, es el que estábamos escuchando. Pues Emilio Ortigosa, gracias por estar con nosotros, suerte para este nuevo trabajo, que sea todo un éxito, y en el momento que abráis las puertas del camión, hacedme llegar uno aquí a la radio, hombre.
Eso está hecho. Y a todo el mundo, a todo el que quiera, se puede poner en contacto con nosotros a través de redes sociales, Ortigosa Oficial, lo puede conseguir ya, puede contactar con nosotros y le explicamos cómo. Si no, a partir de la semana que viene, seguro que esté ya a la venta online a través de nuestra página web.
Fenomenal. Pues muchas gracias, Emilio, suerte, hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós,
gracias.
Hasta luego. Vamos a hablar un poquito de, vamos a saber, mejor dicho, un poquito cómo está el tráfico a esta hora y nos vamos hasta la DGT en principio. Lorenzo Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora en la provincia de Málaga, en las carreteras?
Pues fluido, la verdad, no hay demasiado tráfico y la red principal sin problema y nada, todo normalizado de momento.
Pues me alegro mucho que esté la cosa relajada y tranquila a esta hora en las carreteras. Gracias, Lorenzo. Hasta luego.
Gracias, adiós.
Nos vamos hasta el centro de control local para ver cómo está la cosa. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos ahora en el centro de Málaga?
Pues ahora mismo destacamos tráfico intenso en Muelle Heredia, sentido este, hacia El Palo, luego también en la entrada por Avenida Andalucía y la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a conocer también la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos, sin descartar, atención, precipitaciones débiles y ocasionales en el litoral occidental durante la primera mitad del día y además brumas en el litoral. Los vientos van a soplar el sureste en el interior, rachas ocasionalmente muy fuertes en Antequera y Levante en el litoral. Y las temperaturas, las mínimas subirán de forma local notablemente y las máximas van a permanecer prácticamente sin cambios. Tendremos una máxima de 19 en Vélez, 18 en Marbella, 17 en Málaga, 16 en Antequera y 14 en Ronda. Ponemos el punto y seguido. A las 6 llegan las noticias de España y el mundo. Después ya sabes que abrimos las puertas en COPE Andalucía a la tarde en Andalucía. Hoy se van a encargar de contarnos cosas nuestros compañeros desde Granada. Nosotros volvemos mañana, será a partir de las 4:30 con más cosas en Buenas Tardes Málaga. Como siempre, a los mandos, Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Adiós, adiós, adiós.
Hoy me he levantado con el pico.